en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Nos dicen que el próximo mes de julio se puede batir un récord en la Seguridad Social porque se puede estar muy cerca de los 21 millones de cotizantes en este organismo, algo que no había ocurrido en la historia. Y además lo curioso es que lo dice no el gobierno, que podría estar interesado en sacar pecho de los buenos datos del paro, sino una empresa como Adecco, que se dedica precisamente a analizar el mercado laboral. Lo ha hecho en el informe, en el tercero, sobre previsiones trimestrales. Y en él se asegura que en los seis primeros meses de este año se van a generar 600.000 puestos de trabajo. O lo que es lo mismo, habrá 600.000 cotizantes más en la Seguridad Social. Y con eso nos olvidamos de polémicas sobre si se contabiliza o no los fijos discontinuos, que en las listas del SEPE es verdad que no se contabilizan, pero los cotizantes a la Seguridad Social son los que ingresan una cuota mensualmente a este organismo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y bueno, pues de récord en récord y nosotros contribuimos en la medida de lo posible, Chus Galán, con nuestras aportaciones diarias, ¿no? Para que se sigan incrementando esas cifras.
Desde luego, por lo menos nosotros hacemos el ofrecimiento. Luego, si llegan los puestos de trabajo o no, ya eso es otra cosa, ¿no?
Bueno, esperemos.
Buenas tardes.
Que sí, buenas tardes.
Algunos, desde luego, tenemos nociones de que han llegado y constancia.
Sí, es verdad que luego no nos escriben mucho porque, bueno, pues el trato, muchas veces nos dicen, oye, ¿tenéis contacto con personas que buscan trabajo y tal? Bueno, pues tenemos contacto, ahora diremos cómo iría, pero lo que sí tenemos es contacto con las ofertas de empleo.
Sí, bueno, pues yo animo a los oyentes a que nos escriban muchísimo más y para, sobre todo para estar pendiente de esas ofertas de empleo.
Y a las empresas también, mira, ya claro. Aprovechamos. Y no te quiero meter en un lío, lo voy a decir yo, por si acaso no te acuerdas del correo electrónico, que es muy fácil, madridtrabaja@ondamadrid.es.
¿Eh? Sí, me acordaba.
¿Te acordabas? ¿Cómo es?
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues ese es el correo para, sobre todo, empresas, ¿eh? Que esto es un servicio... Chus, que no cobramos nada, que es gratis, que
sí.
Esto, el momento que comprobamos que las ofertas cumplen con la legalidad, encantados de difundirlas en nuestro espacio.
Exacto, pero no cobramos por ello, como tú bien dices.
Eso es. Y tampoco cobramos porque nos hagáis caso en las redes sociales y porque nos preguntéis o comentéis nuestros contenidos, Iria.
Sí, bueno, pues si nos queréis seguir los contenidos del programa o simplemente
seguir las ofertas
de trabajo que publicamos diariamente para todos nuestros oyentes, lo podéis bien hacer a través de nuestra cuenta de Twitter con @madridtrabajaom
o también a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Muy bien, pues dicho todo esto, vamos precisamente con las ofertas de trabajo que empezamos. ¿Quieres trabajar en una tienda gourmet del aeropuerto? Porque necesitan dependientes y camareros.
Buscan personal, eso sí, que tenga el nivel medio-alto de inglés y experiencia como camarero de barra. También van a valorar tener experiencia previa como cortador de jamón. Además, los interesados deben disponer de vehículo propio para poder acceder al puesto. Ofrecen un contrato indefinido, de fijo discontinuo o relevista y salario según convenio. Además, los turnos serán rotativos. 2 días de mañana, 2 días de tarde, 2 días libres.
Hay una empresa de Coslada que busca repartidores para toda la comunidad.
Ofrecen un salario de 19.600 euros brutos anuales con un contrato de temporada alta y turnos rotativos de mañana, tarde y noche. La empresa exige que los solicitantes tengan experiencia en el sector de al menos un año, carné de conducir en vigor y disponibilidad de incorporación inmediata. El seleccionado realizará funciones de repartidor por diferentes localizaciones de la Comunidad de Madrid.
Hay empleo para mantenedores de edificios y de instalaciones deportivas.
Si dispones de experiencia en sectores como electricidad, fontanería, carpintería, jardinería o mantenimiento de piscinas, un centro deportivo de Villaviciosa de Odón busca mantenedor, como ha dicho Javier, de edificios e instalaciones. Se ofrece un salario de 1.500 euros brutos mensuales y un contrato indefinido a jornada completa de domingo a lunes. Los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo.
Y luego hay trabajo para dependientes repartidos en Collado, perdón, dependiente repartidor, quiero decir, en Collado Villalba.
Sí, Javier, los seleccionados tendrán que encargarse de la atención al público y del traslado de mercancía a los clientes, por lo que es necesario que cuenten con carnet de conducir y que sepan manejar dispositivos TPV para el cobro a los clientes. Además, valorarán positivamente también el manejo de pala cargadora. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.900 euros brutos anuales.
Y un despacho profesional precisa contable en la zona del Santiago Bernabéu.
Pues las labores que van a realizar serán llevar la contabilidad, apoyar en la elaboración de las cuentas anuales y en la confección de declaraciones fiscales, también otras tareas administrativas y atención telefónica. Es necesario para este puesto tener formación y experiencia de al menos un año en contabilidad y se va a valorar positivamente el manejo del software SAGE o cualquier otro programa informático similar. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con horario partido de mañana y tarde de lunes a jueves y el viernes solo horario de mañanas. El sueldo va a ser de 22.000 euros brutos al año. Para presentar la solicitud puede hacerse hasta el día 15 de junio de 2023.
Y luego Traxa amplía el plazo para incorporar a un jefe de equipo para encuestas sociológicas.
Es necesario contar con el título de bachillerato o equivalentes, así como también con al menos un año de experiencia en gestión de equipos de trabajo y con un cierto nivel de programas como Word y Excel. Las funciones a desarrollar serán coordinar y dirigir un equipo de encuestadores, planificar los trabajos del equipo, realizar los controles de calidad necesario y, bueno, entre otras tareas relacionadas con el puesto. Se ofrece un contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 9 meses a tiempo parcial y puedes presentar tu solicitud hasta el próximo 6 de junio.
Si te interesa cualquiera de estas propuestas de trabajo, pues necesitas los enlaces para inscribirte en los procesos de selección, enviar tu currículum. Lo puedes hacer visitando la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es miércoles, así que tenemos nuestra mesa de empleo público en la que nos acompaña Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Sí, el placer es mutuo porque nos acompañas de manera habitual. No eres el titular, pero casi, casi. Podemos decirlo así,
pues
también,
sí,
¿verdad?
La verdad es que sí, que casi, casi.
Bueno, y en unos días muy convulsos porque, en fin, tenemos muchos colectivos levantados en armas, podríamos decir.
Pues sí, la verdad es que tenemos a muchos. Tenemos al personal de justicia, tenemos al personal educativo, tenemos al personal de sanidad y seguro que se me olvida alguno.
Los inspectores de trabajo, que no se
también,
te olvide.
¿Ves? ¿Cómo sabía yo que se me olvidó alguno? O sea, prácticamente sí, tenemos una semana bastante convulsa, sí.
Sí, bueno, enseguida vamos a hablar de justicia, pero creo que el viernes los sectores de educación y de sanidad, si no me equivoco,
sí, así es,
van a protagonizar movilizaciones, ¿verdad? Entre otras cosas, sí, por la jornada laboral.
Efectivamente, como bien sabes y los oyentes espero pues que conozcan, bueno, pues efectivamente este viernes, el día 26, coinciden las dos convocatorias por de huelga, tanto en la sanidad pública como en la educación pública de Madrid. Entre otras medidas, por decir la más destacable, es pues la negociación de nuestra jornada laboral, en este caso el retorno a la jornada laboral de las 35 horas y la reducción, lógicamente, de la jornada docente. Esto, además, como sabes, pues se suma a las movilizaciones que en toda la administración pública madrileña estamos llevando adelante. Solamente por recordar que es la única administración que todavía no se ha sentado pues a negociar, digamos, este retorno a una jornada por laboral pues que teníamos hace ya más de 10 años. Entonces, bueno, pues esperemos que si viene este gobierno o el próximo que salga de las urnas, pues bueno, pues que tenga bien sentarse a negociar con nosotros el cómo, el cuándo y de qué manera se va a aplicar esta reducción de la jornada laboral o este retorno a la jornada por laboral pues que teníamos hace 10 años.
Bueno, ya creo que ya va a ser el próximo, porque claro, el viernes es el último día de campaña, después ya tenemos el fin de semana la jornada de reflexión y la jornada electoral, y no creo que vayan a llamar en una jornada de reflexión, ¿verdad?
Supongo que no, pero bueno, a tiempo están todavía.
Ya.
Pero vamos, bueno, lo normal es que
antes del viernes sí, podría ser.
Sí. Nada, vamos, pero lógicamente lo lógico es que, bueno, pues que ya con el nuevo gobierno que se conforme, bueno, pues que retomemos esta negociación, efectivamente.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de las movilizaciones en el sector de justicia. Ahora explicaremos, porque claro, ha habido tantas movilizaciones de diferentes colectivos que hay que precisar los que ahora mismo están protagonizando esas protestas y esas reivindicaciones de las que vamos a hablar en el momento que escuchemos estos consejos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Este lunes comenzaba la huelga indefinida de los trabajadores de la Administración de Justicia. Todos aquellos que no son los letrados que ya protagonizaron una huelga de esas características a principio de año y jueces y fiscales que alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre las retribuciones, que era su principal reivindicación. Con lo cual, Jesús, estamos hablando del resto de trabajadores de la Administración de Justicia, ¿no? Todos los que al final mueven los papeles dentro de los tribunales y permiten que la cosa funcione.
Sí, efectivamente, estamos hablando, bueno, para que la gente lo entienda, estamos hablando de los responsables de la gestión, de la tramitación, de la administración y del auxilio judicial. Y también estamos hablando de los médicos forenses, de los facultativos, de los técnicos y ayudantes de laboratorio. Vamos, estamos hablando de en torno a unas 45.000 personas. Como bien has dicho, aquí, bueno, ha habido un colectivo que ha llegado a un acuerdo, que fueron los letrados en un primer momento, a continuación los jueces y fiscales, y bueno, y parece que el resto de personal de la Administración de Justicia, pues no existimos, o no existen. Entonces, bueno, pues lógicamente aquí se trata de que todos formamos parte de la Administración de Justicia. Esto, como comprenderás, pues bueno, pues se ha enquistado. O sea, en abril, digamos, llegan a un acuerdo con un colectivo, desoyendo a otro, se reúnen con los jueces y fiscales, llegan a un acuerdo, pero siguen sin atender a la totalidad del personal de justicia. Entonces, bueno, pues lógicamente las movilizaciones, pues se han enquistado y ahora mismo pues ha provocado una huelga indefinida en el sector de justicia y una manifestación pues que va a haber mañana, lógicamente, de la sede del Ministerio de Justicia.
Claro.
Entonces, bueno.
Permíteme que vamos a saludar a Alberto García, que es portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto, lo estaba apuntando Jesús, cómo ha sido un poco la trayectoria de los diferentes colectivos los que dependen del funcionamiento de los juzgados, ¿no? Y no sé si miráis con envidia lo que sucede con la inspección de trabajo, que ahí están todos a una, los inspectores, los administrativos, es decir, que aquí, desde el punto de vista, desde fuera, desde el punto de vista ciudadano, sorprende que se haya hecho un poco la guerra, cada uno un poco por su cuenta, ¿no?, de determinados colectivos.
Sí, nuestra administración en ese sentido es diferente a la que comentas. Nosotros en nuestra administración, para empezar, los jueces son un poder del Estado, no son funcionarios públicos. Por tanto, como poder del Estado no tienen sindicatos ni tienen representación sindical. Luego tenemos a los letrados de la Administración de Justicia que decidieron salirse y hacer ellos una huelga por su cuenta sin la representación sindical, algo que no entra en ningún parámetro regulatorio que exista hoy en día y, por tanto, y ese está incluso recurrido, creo, porque fue en cierta medida ilegal, pero que hicieron muy bien en reclamar sus derechos como todo trabajador. Nosotros lo respetamos, pero creemos que hay que respetar la legalidad y más si trabajamos en los juzgados. En cuanto a la parte que se está reivindicando, nosotros hay más que lo que es la mera incremento retributivo que oímos por todos los lados, porque realmente es verdad que al final el ciudadano y todo el mundo se queda con eso, pero eso no es lo que estamos exigiendo. Eso es una cuestión colateral que surge de lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo, primero, que la ley de eficiencia organizativa, es verdad que hace falta una organización en la Administración de Justicia, es que nosotros mismos venimos diciendo lo que es necesario que se organice, pero que se organice negociando con el 93% de los trabajadores. Nosotros somos los que realmente sacamos los papeles y los movemos y atendemos al ciudadano y ponemos en marcha esta administración. Es muy importante que se nos escuche, sobre todo cuando se va a organizar de una determinada forma, porque la organización que proponen, esta ley de eficiencia organizativa, de la que tanto se está hablando en todos los sitios, hay cuestiones que no quedan, que nadie las dice. Y es una ley que lo que trae es destrucción de empleo, lo que trae sobrecarga para el resto de funcionarios que van a quedar, lo que trae es el fin de la especialización de muchos trabajadores, porque crea macrocentros de trabajo, macrogranjas, decimos nosotros, y que realmente pues va a perjudicar al ciudadano, porque al final es una ley que no mejora la calidad del servicio en cuanto a la eficiencia y en cuanto a la lentitud que tenemos hoy en día, que es lo que hay que solucionar, ¿no? Y sobre todo la inversión que se hace, porque nosotros trabajamos como en el siglo XVIII, es decir, trabajamos con papel, y no hay manera de que esto entre en el siglo XXI. Quizás debería haber dedicado más inversión a eso que a lo otro.
Nos confirmas que Windows todavía no ha entrado en muchos juzgados. Nos reímos por no llorar, ¿eh? O sea, también te
sí,
lo digo.
Sí, reírse por no llorar. Lo que tenemos realmente delante nosotros es el ordenador, es una máquina de escribir con pantalla, ¿no? Porque realmente al final la CPU es el señor que está ahí sentado, que coge los tomos y los sigue moviendo de un sitio a otro. Tenemos fotos realmente sorprendentes de sitios donde no caben ya y los compañeros no pueden ni meter las piernas debajo de la mesa, porque tiene los expedientes ahí puestos. Yo invito a cualquier ciudadano y cualquier ciudadano que se haya pasado por cualquier jugador, no es más que límite. Yo, todo el que ha ido, lo sabe. O sea, es un hecho que se conoce, es un secreto a voces. O sea, ¿no? Y la ley de eficiencia organizativa no lo soluciona, al contrario, lo empeora. Nosotros queremos negociarla, queremos que se pueda crear los equipos como se tienen que crear, de trabajo, que no se acabe con eso y que no se acabe con la especialización, porque es muy importante. Eso por un lado. La otra pata es el tema de las funciones.
Y yo creo que Alberto, incluso por encima de las funciones y de otras reivindicaciones, es la inversión que se destina al mundo de la justicia, ¿no? Porque al final puedes hacer muchas leyes, mucha planificación de la organización, que si finalmente no hay dinero que haga que se puedan comprar ordenadores, que en fin, que hemos
completamente
visto todos, ¿no?
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
Que la red de todos los ordenadores sea una de toda España y no que cada juzgado no pueda saber lo que está haciendo el de al lado, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, dicho así, ¿verdad? Parece que estamos en otro país, pero es que es España y es una administración que ha sido el hermano pobre toda la vida, nadie se ha preocupado de ella, hay el topicazo de que la justicia va mal y va mal. Y entonces al final pues todo acaba en un tubo donde el que lo soluciona es el funcionario que está ahí a los pies de los caballos, que se busca la vida, que hace más de lo que reglamentariamente está regulado. Y claro, hemos ido cogiendo funciones y funciones para poder atender al ciudadano, para que no se marchara, para que las cosas se solucionaran, para que los juicios se celebraran. Y ha llegado un momento que, claro, el funcionario se ha plantado. ¿Por qué se ha plantado? Porque, claro, hemos visto que a otros trabajadores que no pueden ejercer esas 300 funciones que le ponen porque las hacemos nosotros, le suben el dinero por hacer esas funciones, que ellos no hacen, las hacemos nosotros. Es sorprendente, pero ha sido así. Y claro, el colectivo ha dicho, si no me ponéis medios, no me solucionáis el problema, nos ponéis más que pegas, yo estoy intentando que funcione esto como buenamente puedo, y además encima me decís que no me corresponde ni siquiera por las funciones que hago, que no constan en ningún sitio, que corresponden incluso a otros trabajadores, como son los letrados de Administración de Justicia, incluso hay funcionarios haciendo muchas cosas que corresponden a los propios jueces y magistrados. Y resulta que a mí no se me reconoce, pues hombre, sí que ha sido una indignación de todo el colectivo y ha llevado a esta movilización tan fuerte. Nosotros creemos que al trabajar por reglamentariamente de lo que está regulado no debe hacerse, debe regularse bien qué le corresponde a cada uno para que esto funcione como una máquina y luego debe retribuirse como corresponde, porque es que es lo suyo, es decir, el que hace el trabajo es el que debe cobrarlo. Y luego, por otro lado, nosotros llevamos años diciendo que hay que poner servicios de escaneado en todos los centros de trabajo para pasar al mundo digital. Esas son las inversiones que hay que pensar en justicia. Claro. Eso es lo que hay que hacer en la Administración de Justicia. Y no revolver a todo el personal para un lado y para otro, que no nos lleva a nada. Entonces, al final, nosotros estamos en todo nuestro derecho.
Reducirá la carga de trabajo, como es lógico, como sucede en cualquier oficina donde aparecen las nuevas tecnologías. Es que al margen exacto, de que exacto. Bueno, se pueda reivindicar que realizáis labores que debieran ser de otro colectivo y demás. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante sí, que os dice el ministerio.
Bueno, independientemente de lo que has dicho, la sobrecarga de trabajo y la destrucción de empleo está sobre la mesa y el ministerio ni siquiera nos ha convocado ante semejante ley. Como puede entender, el ministerio nosotros no vamos a...
¿Ni ante la convocatoria de huelga indefinida?
Ni ante la convocatoria de huelga indefinida, ni ante la enorme manifestación que va a haber mañana, ya lo aviso, porque va a ser una manifestación gigantesca, porque viene de toda España, los 45.000 funcionarios, pues va a haber un tanto por ciento altísimo, altísimo porque por todo lo que nos está llegando de todas partes, estamos comprobando desde el comité de huelga que va a ser enorme. Y hombre, le pedimos a la ministra Pilar Llop que recapacite, porque no puede ser, o sea, no puedes tener a los trabajadores al 93% de esa administración, como los tienes, sin una convocatoria de huelga y sin negociar absolutamente nada, y estar diciendo que eres una persona que escuchas, que hablas, que dialogas, que negocias. ¿Con quién negocias? Si somos progresistas, somos progresistas. Y el trabajador de abajo también hay que escucharlo, porque al final es el que saca el trabajo y el que está solucionando el problema. Creemos que es un error que está cometiendo y aprovechamos aquí que tenemos voz para llamar, darle un toque de atención y que convoque la mesa, que convoque al comité y presente una propuesta sobre la mesa y empiecen a negociar. No es de recibo que después de más de un mes de huelga, que eso hay que pensar también que tiene una responsabilidad, porque eso está causando un perjuicio a muchísimos ciudadanos claro. que se podía evitar negociando y sentándonos en la mesa. Por lo tanto, esto no es gratis, esto no es una cosa que podamos hacer y no pasa nada. Y puedo alargar la huelga todo lo que pueda y tener ahí a los trabajadores esperando para que se ahoguen y de esta manera a ver si me salgo con la mía y consigo reducir las plantillas y que haya sobrecarga para los demás que se aguanten. Esto no pasa por ahí, esto no es la solución y esto no debe hacerse, porque el ciudadano al final no tiene la culpa y es el Paganini. Y nosotros, desde luego, pedimos disculpas por todo esto, lo que esté perjudicando a todos los ciudadanos, abogados, empresas, porque sabemos que hay muchas empresas que están perdiendo mucho, pero preferimos, creo que es lo suyo, hay que solucionar las cosas de una vez y de ahora en adelante conseguir que esta administración se invierta en ella, que se la escuche, que se la oiga en todos los sitios y que los trabajadores tengamos unas condiciones laborales como nos corresponden y unas retribuciones por el trabajo que hacemos, por el que realmente hacemos, que no lo ve nadie, nadie se entera.
Ya. Lo cierto es que después de todos estos meses, ya no solamente de vuestra convocatoria, sino de la de los letrados, lo primero casi que tenéis que negociar es un plan de choque, ¿no? Para ponerse al día después del retraso que van acumulando los juzgados.
Sí, habrá planes de actuación, me imagino, habrá que negociarlo, si no es imposible mover lo que ha quedado ahí, porque bueno, habrá que dar el callo y habrá que sacarlo adelante una vez que todo esto pase. Los trabajadores nos va a tener ahí, siempre los cuerpos generales y especiales de Administración de Justicia, vamos, estamos más que curtidos en todo esto y no tenemos problema, hemos estado en otras situaciones como esta y luego el trabajo ha salido adelante y lo hemos sacado. Sí. Lo que pasa es que hay que crear una administración más ágil, más eficaz, mejor, que el ciudadano tenga pues algo con un servicio con calidad, ¿no? Y no que estamos a la cola de todas las administraciones públicas, no lo digo yo, es que es una realidad, vamos. Y esto es lo que hay que buscar a solucionar, no este tipo de leyes que al final no solucionan nada, ¿no?
Bueno, de cualquier manera, esperemos que por lo menos se sienten, porque con otros colectivos lo han hecho, se han sentado, me refiero, ya digo, a los letrados y,
sí, sí.
Aunque no sean funcionarios y sean poder del Estado, también con los jueces, y aunque los jueces teóricamente no tengan sindicatos, pero tienen asociaciones que se parecen bastante.
Sí, los letrados sí son funcionios, son a uno, son
sí,
a uno.
Lo sé,
pero
lo sé.
Jueces sí, es lo que comenta, sí, los jueces, sí, asociaciones, sí, exacto.
Por eso, que no tienen sindicatos, pero tienen asociaciones que se parecen mucho. Pero en cualquier caso, Jesús, que se tienen que sentar, ¿no? Que por lo menos hablando se entiende la gente al final, ¿no?
Pues de eso se trata, y efectivamente, ya que nos otorgamos aquello de que somos un gobierno progresista, pues a ver si se nota, ¿eh? Tenemos que ser con todo el personal, no solamente con unos pocos.
Sí,
esperemos que se sienten.
Alto nivel, ¿no?
Eso
porque,
es.
Porque al final, Alberto, no hay juicio sin jueces, no hay juicio sin fiscales, no hay juicio sin letrados, pero no hay juicio también sin auxilio judicial o sin tramitación, ¿no?
Pues sí, correcto. De hecho, si nosotros paramos realmente es que para todo, o sea, porque es verdad que si está el juez, no se puede celebrar, es lo que explicaba antes, son equipos y se trabaja en equipo en la Administración de Justicia. Entonces, en el momento que tocas una parte del equipo, ya no funciona. Y en el momento que sobrecargas alguna de las partes del equipo, tampoco funciona, cuidado, porque sí hemos tenido casos de refuerzos de jueces, pero claro, la oficina no da abasto y si hay... exceso de oficina, el juez no da abasto y lo pasa lo mismo con los LAR. Entonces, tiene que ser algo compensado y tiene que ser algo como está ahora mismo funcionando, pero mejor. Hay que mejorarlo. Es verdad, nosotros nunca hemos estado en contra de que haya una organización en la Administración de Justicia. Es más, es que creemos que es necesaria, pero no la que viene en esta ley. Con la de esta ley no nos parece que vaya en ese sentido.
Bueno, pues pendientes de mañana, por supuesto, la manifestación y de la huelga indefinida que continúa independientemente de la manifestación hasta que, bueno, pues las organizaciones convocantes consideren que la respuesta del Ministerio es la adecuada a sus planteamientos. Alberto García, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias. A vosotros,
un abrazo. Hasta la próxima. Venga. Y ahora hablamos de la decisión la semana pasada del Consejo de Gobierno que aprobó la oferta de empleo público de este año, 2023, en la Administración Regional. Estamos hablando de 10.328 plazas, que es un número considerable y que vamos a repasar con otra de estas mujeres, personas, que han sido y están siendo casi colaboradores habituales del programa, porque la llamamos con cierta asiduidad, porque es mucho el trabajo que depende de ellas. Me refiero a María José Esteban, que es la directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de estar con vosotros de nuevo.
Nosotros también, un placer, porque, bueno, es que trabajáis mucho desde Función Pública de la Comunidad de Madrid. Tenéis ahora, estáis rematando, ¿verdad?, los procesos de estabilización de los que ya hemos hablado contigo en muchísimas ocasiones, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, ahora mismo tenemos en marcha 272 procesos selectivos, de los cuales pues estabilización supone 154. Como hemos hablado en otras ocasiones, pues se tienen que finalizar por normativa. Esto se impone a todas las administraciones públicas antes del 31 de diciembre de 2024 y, como bien dices, pues bueno, estamos inmersos en todo lo que es la ejecución de esos procesos selectivos, pero lógicamente también pues nos toca seguir ofertando plazas de empleo público y en este caso para la oferta de empleo público de este año, del año 2023, pues acabamos de aprobar recientemente y está publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado viernes 19 de mayo, pues esas 10.328 plazas a las que hacía referencia.
Bueno, lo primero que te voy a pedir, que además sabes que lo hemos hecho en otras ocasiones, María José, es que hagamos un poquito de didáctica y que le expliquemos a los oyentes qué significa la oferta de empleo público, porque no es que se convoquen las oposiciones inmediatamente, ¿no?
No, eso es. Primero tenemos que aprobar en la oferta de empleo público todas aquellas plazas que la Administración considera que necesita para poder seguir cubriendo los servicios y además hacerlo, pues lógicamente prestando unos servicios de calidad al ciudadano. En esta oferta de empleo público se recogen las 10.328 plazas y, muy importante, es una única oferta de empleo público que se aprueba para este año y ya engloba los sectores de educación, de sanidad y de personal laboral y funcionario. Como bien comentabas, ahora es el momento de la aprobación de la oferta de empleo público, pero luego hay 3 años para convocar todas las plazas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos, como decía, pues inmersos en convocar y en ejecutar las plazas de años anteriores. En la página web de la Comunidad de Madrid, en el apartado de empleo público, tenemos una previsión de todas las plazas que se van a convocar durante el 2023. Lógicamente, como estamos prácticamente a mitad de año, ya se han publicado muchas, pero quedan otras muchas. Por eso yo invito a todos los oyentes a que puedan conectarse a esta página web para que vean todas aquellas plazas que ahora mismo estamos convocando. Y todas las que se han aprobado y publicado el pasado viernes, pues se convocarán en años sucesivos. lo antes posible, pero lógicamente hasta que no terminemos todos los procesos de estabilización, pues quizás haya algunos procesos que se retrasen un poco en convocar.
Pero en todo caso no se agotan normalmente los 3 años. Bueno, ha habido épocas que sí, y no sé si la Comunidad de Madrid en concreto, hablo en general de todas las administraciones, ¿no? Que se apuraba casi hasta el final, pero últimamente veo un proceso de agilización, ¿no? De esas convocatorias.
Sí, nosotros la verdad es que nos hemos empeñado muchísimo en agilizar todos los procesos selectivos. De hecho, pues hace menos de un año sacamos una orden por la cual también se fijaba pues el plazo máximo que tenían que durar los procesos selectivos, porque no es solamente el convocar, es luego también el ejecutar. Y como digo, pues sí que hemos volcado mucho los esfuerzos en que sean unos procesos lo más ágiles posibles.
Bueno, de las 10.000 plazas, 4.800, en números redondos, están vinculadas a nuevos ingresos. ¿Eso significa que comemos terreno, entre comillas, a eso de la tasa de reposición? Es decir, ¿que va a haber más ingresos de los que se jubilan o fallecen o causan baja por determinadas circunstancias? ¿O lo he entendido mal?
Claro, concretamente lo que hemos hecho es aplicar la tasa de reposición con el 120% en todos aquellos servicios que la normativa nos lo permite. Como bien dice, son 4.817 plazas. Yo destacaría las de instituciones sanitarias, que son casi 2.500, y también destacaría las 1.633 de docentes. Luego, para administración y servicios, pues hay 493 plazas. Y una cosa importante también de esta oferta de empleo público es que, como novedad, hemos incluido también una tasa específica para nuevos servicios que están relacionados con el ámbito de la educación. Concretamente, se han incorporado 703 plazas para cubrir servicios, bueno, relacionadas con educadores en centros de educación infantil y algunos servicios nuevos también en formación profesional. Eso, como digo, es una novedad que no existía anteriormente, que la normativa permite y que la Comunidad de Madrid ha querido hacer uso de ella.
Y también hay novedades en los servicios digitales, ¿no? También hay una propuesta de incorporación de personal a los departamentos digitales que tiene la Comunidad de Madrid.
Sí, nosotros tenemos Madrid Digital, que siempre forma parte de esta oferta de empleo público, y no solamente está, vamos, hay plazas incluidas en las de nuevo ingreso, sino que también pues existen un total de 50 plazas, como decía, para la Agencia de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, referentes a la tasa de estabilización, porque también la normativa permitía que en todos aquellos servicios que se contemplara que a 31 de diciembre de 2024 no se pudiera cumplir con el 8% que se nos marca también por normativa de temporalidad, se pudiese hacer uso de una tasa específica. Por eso se han incluido 50 plazas asociadas a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
Claro, a eso me refería. Y luego también es importante, comentabas las plazas en materia sanitaria, pero es que para el SERMAS hay también 6.700 plazas. Ya digo, hablo en números redondos porque ya sabes que en la radio redondeamos, pero vamos, son unas poquitas más.
Efectivamente, es que las 2.493 de las que he hablado antes son de nuevo ingreso, pero también en esta tasa específica de estabilización para cumplir con la temporalidad se han incluido 4.502. Por eso son las 6.000 y pico de las que redondeando pues hacía referencia.
Esto así cuadran las cuentas. Y luego, que cuando hablamos del personal sanitario o del personal del SERMAS, no solamente estamos hablando de médicos que los necesitamos y mucho, de enfermeros que los necesitamos y mucho, que hay celadores, hay telefonistas, hay administrativos, hay auxiliares administrativos, ¿verdad?
Eso es, todos los que has comentado tú del ámbito sanitario son los que tienen el régimen de estatutarios, pero luego están los funcionarios y laborales que como bien has comentado, pues no son del ámbito sanitario, aunque sí que lógicamente forman parte de todo el servicio sanitario y de los hospitales, pero son funcionarios y laborales que entrarían dentro de esas 493 plazas que decía al principio que había de administración y servicios.
Claro. Lo digo de cara también porque todo esto, esta información, María José, coincidirás conmigo que al final lo importante para la persona que nos está escuchando es saber que se van a convocar procesos y que
por
empiecen
supuesto
a estudiar desde ya. Es decir,
eso
que no
es
esperen a que se publique en el BOCAM las bases, ¿no? Sino que cuanto antes empiecen, mejor.
Claro, ellos ya pueden ver en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid el viernes 19 de mayo todas las plazas que se van a convocar y, como bien comentas, pues pueden ya ir estudiando, incluso si hay alguna convocatoria pues del año 2022 o del año 2021 que también se están convocando ahora y muchas veces coinciden, pues también pueden apuntarse a esa primera convocatoria y ver un poco cómo funciona un proceso selectivo.
Claro, claro. Sí, lo hemos comentado alguna vez que te hemos llamado para alguna convocatoria concreta, que también de cara a planificarlo es muy difícil que la primera vez que te presentas consigas la plaza. Hay quien lo consigue, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, pues es bueno ir probando.
No hay que desanimarse en ese sentido.
No, por supuesto, y además que se puede ir probando también pues para saber cómo son los exámenes, para ir probando esos nervios, que la primera vez uno va más nervioso, la segunda vez un poquito menos y sucesivamente, uh-huh. ¿verdad? Entonces es un aprendizaje esto también de presentarse a las oposiciones.
Así es, lo hemos comentado, como bien decías, en otras entrevistas y yo creo que es fundamental.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que habrá 10.300, aquí no voy a redondear, 28 plazas en las convocatorias de los próximos años en la Comunidad de Madrid, que se irán, digamos que, completando con las que aún quedan pendientes, que está esa web de la Comunidad de Madrid de Función Pública, en la que figuran todas las convocatorias que restan de este año y se irán publicando los calendarios de años sucesivos para que los oyentes puedan estar pendientes. Así que, María José Esteban, que muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros por darnos la oportunidad de poder contar pues bueno lo que hacemos desde aquí, ¿no? Que, y todo lo importante que es la oferta de empleo público.
Claro que sí, claro que sí. Es muy importante porque al final los servicios públicos de la Comunidad de Madrid dependen de ello y también el trabajo de esas 10.000 personas que se incorporarán sucesivamente en la administración autonómica. Muchas gracias, sí. María José. Hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
Jesús, que me soplaba ayer Rosa, que creo que bueno, esta oferta de empleo público se negocia con las organizaciones sindicales y ha contado con vuestro visto bueno, ¿no?
Negociado en la mesa general. Y bueno, ha habido discrepancias, pero efectivamente, como bien ha dicho la directora general de Función Pública, bueno, pues llegamos a un acuerdo y votamos afirmativamente a esta oferta. Porque además, sí quiero volver a destacar lo que ha dicho la directora general, las 703 nuevas plazas, que bueno, que por primera vez la ley nos lo permitía y así lo hemos acordado. O sea, por lo tanto, nosotros dimos el visto bueno a esta oferta. Todo lo que era creación pues, de empleo nos ha parecido estupendo y bueno, y esta oportunidad que nos brindó la administración después de la negociación de estas 703 nuevas plazas, pues nos pareció algo magnífico. Bueno, esto no deja de ser sino realmente pues bueno, pues el producto de la negociación. Entonces, claro, claro. Bienvenido. O sea, esto es, digamos...
Y del diálogo, que aquí somos muy de dialogar, ¿verdad?
Aquí abogan por el diálogo, pues el diálogo se produce y a veces es satisfactorio.
Y a veces, pues tiene sus frutos. Pues Jesús, enseguida volvemos contigo. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar también de los cambios que se van a producir en las bolsas de empleo de profesores en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Hola. Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda. Desde las 7... 5 horas apasionantes con Primera División y la Copa de la Reina Femenina. Para empezar, derbi madrileño en el Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. Los vallecanos con el sueño europeo. Además, el Getafe juega con el Betis su segunda final por la permanencia. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita al Español. Y puede echar una mano a los azulones. La tarde se completa con semifinal copera femenina. El Real Madrid se la juega ante el Athletic Club.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La última vez que hablamos con nuestro siguiente invitado ya nos apuntó, estuvimos conversando sobre la posibilidad de que se modificasen las bolsas de empleo que permiten realizar sustituciones o reforzar algunos servicios en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Ya es una realidad y ya conocemos los detalles, o mejor dicho, en el programa los vamos a conocer con Miguel Zurita, que es director general de Planificación de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Encantado de estar con
Igualmente, vosotros. Ya nos apuntabas la última vez que hablamos, pero como siempre te llamábamos cada vez que teníais necesidades de alguna especialidad, que no resulta fácil, ¿verdad, Miguel? En algunas especialidades encontrar docentes, pues a mitad del curso, por ejemplo, cuando ya se han agotado las bolsas de empleo que derivaban de los procesos selectivos anteriores.
Efectivamente, no es nada fácil. Hay profesiones que no dan suficiente número en el mercado laboral, por lo cual en esas especialidades pues nos cuesta mucho trabajo. Lo vamos consiguiendo, pero con más trabajo, efectivamente.
Claro, y teniendo que sacar bolsas de empleo extraordinarias y bueno, pues haciendo llamamientos de vez en cuando, ¿no?, a los profesionales para que sepan que existe esa necesidad. Y con este cambio de las bolsas de empleo, ¿creéis que todo esto se va a poder, digamos, dar un marco más estable a los procesos?
Con esa esperanza lo hemos hecho. Hemos intentado, en primer lugar, garantizar la cobertura de las plazas de las cuales tenemos necesidad con la flexibilidad suficiente como para hacerlas atractivas para los aspirantes a ocuparlas. Así, lo que hemos hecho es que las bolsas que no sea obligatorio, o sea, pueden participar del primero al último en cada uno de los llamamientos, de tal manera que, bueno, en cuanto adquieran el hábito de entrar y ver las plazas, todos pueden participar. Así, si tenemos una bolsa y un número de referencia, por ejemplo, de con 1.000 personas interesadas en ocupar las plazas, pueden participar el primero y el 1.000. De tal forma que si el primero no lo coge porque no le gustan dónde están, lo puede coger el último, en orden de prelación, evidentemente. Con lo cual, van a poder elegir las que estén, las que se les adecúen más, sin tener la obligatoriedad de coger a lo mejor una plaza que les pille a 100 kilómetros de su domicilio. Pueden cogerlas las que estén más cerca, pero tienen que tener, claro, la precaución de no dejar pasar demasiadas oportunidades, porque entonces, cuando se hayan agotado las plazas que ofrecemos, aunque tengas el número uno, puedes haber dejado pasar la oportunidad de trabajar.
Claro, claro. Es decir,
pero vamos, no se va a echar a nadie por no participar, con lo cual la flexibilidad es total. Y hoy la hemos probado, ¿eh? Lo digo porque lo primero que hemos visto hoy es que para 190 plazas, más o menos, que hemos sacado, han participado unos 2.100 interesados.
Ah, o sea que hoy ya directamente habéis aplicado el nuevo sistema, este que nos estás contando, porque antes, a ver si Miguel lo ha entendido bien, antes, si había una vacante, se le ofrecía al número uno de la bolsa, aunque le pillase en la otra punta de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Efectivamente, con lo cual en muchas ocasiones estaban obligados a cogerlo o a no cogerlo y renunciar, pero tenían exclusión de las bolsas y ahora ya no.
Correcto.
Ahora lo que les va a hacer cogerlos el interés por trabajar y no dejar pasar demasiadas oportunidades.
Claro, claro, claro. Y además que yo creo, Miguel, que en el momento que haya una plaza razonablemente a una distancia de su domicilio, la cogerán. Pero es verdad que a veces, a lo mejor, porque además luego muchas veces, Miguel, también ocurría que nos lo contaban, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, un profesor de educación física, a lo mejor se tenía que desplazar a la otra punta de la Comunidad de Madrid para impartir 2 horas de clase, que a lo mejor no le interesaba, ¿no?
Bueno, las 2 horas de clase, como dices, eran las plazas voluntarias que las interpretábamos como no obligatorias en su aceptación. Pero, efectivamente, tenían la situación era más complicada. Más complicada porque estaban obligados a coger las plazas que les ofrecíamos. De hecho, ahora mantenemos una doble vía. Mantenemos el sistema antiguo en el cual les llamábamos, vamos, les citábamos a través de la página web y con SMS y correo electrónico para que estuvieran atentos y cogieran las plazas. Se los ofertábamos a los primeros de la lista, pero ahora lo que digo, pueden participar todos. Claro. Entonces llamamos, de todas formas, durante estos primeros días o hasta que acabe el curso, porque ya queda poco, seguiremos avisando para que no se les pasen y que nadie se sienta perjudicado. De los que llamábamos antes que el sistema antiguo, la par que queda abierto ya el sistema.
Sí, Miguel, porque otra las novedades, si no he interpretado mal, es que hasta ahora las bolsas de empleo, las ordinarias, estaban formadas por personas que previamente habían participado en los procesos de oposición, tanto de secundaria como de primaria, etcétera. Y a partir de ahora, eso se va a mantener, pero cualquier persona que termine su graduado universitario se podrá incorporar a las bolsas.
La bolsa se va a nutrir efectivamente y renovar con los procesos selectivos. No van a tener que presentarse de la misma manera al proceso último selectivo, pero vamos a mantener el mismo tiempo de vigencia de las bolsas, es decir, si tú en los 10 últimos años has participado y tienes un buen número, a lo mejor no tienes por qué volver a presentarte porque no decaes, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a primar la calidad por otro lado, que eso también está en el acuerdo. Por un lado, damos un 250% con respecto al sistema anterior en formación, y por otro lado, damos una puntuación extra. Antes, por cada 2 oposiciones que aprobaras, fases de oposición, se daba un punto. Ahora, por cada una de las que puedas haber aprobado previamente, tienes ya un punto. Y además, para fomentar la calidad, que los interesados sigan interesados en ganar una plaza por la oposición, lo que hemos hecho es, en la última oposición, por cada uno de los 4 ejercicios, 5 en algunas de las especialidades de primaria, dar medio punto, de tal forma que si tú apruebas toda la fase de oposición en la última convocatoria, tienes 2 puntos extras en ese momento, o 2.5 cuando sean primarias.
O sea, que han cambiado los criterios de puntuación de tanto los procesos selectivos que van pasando. Pero yo me refería a que abrís la posibilidad a que, sin que haya una convocatoria extraordinaria como ahora, personas que no hayan pasado por oposición, que hayan terminado la carrera, puedan también estar expectantes de la posibilidad de que se produzca una vacante, ¿no?
Efectivamente, abriremos las bolsas extraordinarias a medida que vayamos viendo que se nos van quedando desiertas o que hay riesgo, y las mantendremos permanentemente abiertas, que baremaremos a las personas que se incorporen y que rebaremaremos un par de veces al año para que todos estén en las mismas condiciones.
¿Y eso será eso para no todas se las especialidades tener... o solamente para las que tenéis dificultades?
En principio empezaremos paulatinamente a partir de las que tengamos más dificultades y lo iremos extendiendo.
Correcto.
Progresivamente, lógico.
Claro, claro, claro. Bueno, en cualquier caso, alguno de esos cambios, ya nos dice Miguel, que han empezado hoy mismo porque había 190 plazas que ya han salido por ese sistema, y luego en cuanto a las bolsas, pues a partir de las oposiciones que va a haber este verano, se irán modificando también, ¿verdad?
Así es, así es. Pues, esto ya es inmediato.
Miguel Zurita, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Lo mismo digo, Javier. Hasta la próxima.
Y vamos a repasar con Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid, alguna que otra información. Jesús, por si hubiéramos hablado poco de justicia en el programa de hoy, nos va a contar Jesús qué reivindican los jueces decanos.
Pues reclaman más plazas de oposiciones y juzgados también para evitar el colapso. Esos jueces decanos de España advierten que va a haber un colapso que va a sufrir la Administración de Justicia si no se toman medidas desde ya que son necesarias, porque en los próximos años, o en los próximos 10 años concretamente, se van a jubilar la mitad de los que ejercen la carrera judicial. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado en las 31 jornadas nacionales que se han celebrado en la tierra de Iria, en Las Palmas de Gran Canaria, y tras las cuales han solicitado que se les escuche, pues que son ellos los que conocen de primera mano los problemas de la justicia. Y además de estas, han realizado otra serie de reivindicaciones. Por ejemplo, que se tenga en cuenta su opinión para decidir los nuevos órganos judiciales que se precisan, de manera que no respondan a intereses políticos o territoriales. Piden al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia un número de jueces que alcance la ratio europea. En España ahora mismo esa ratio es de 11,24 por cada 100.000 habitantes, y en Europa es de 17,60, y una diferencia considerable. Exigen el incremento de las plazas en las oposiciones de acceso a la carrera judicial hasta alcanzar la ratio media de la Unión Europea por habitante, y dicen que la actual no garantiza ni siquiera la tasa de reposición. Adaptación del puesto de las personas que se acerquen a la edad de jubilación y regularización de la posibilidad de acceso a la jubilación parcial. También dicen que, o quieren tener un canal de comunicación directo con los vocales del Consejo General del Poder Judicial para disponer de información de primera mano. También quieren digitalización de las oficinas de apoyo a los decanatos y, por último, la renovación del Consejo del Poder Judicial y que sus vocales sean elegidos por los jueces, como recomienda la Unión Europea.
Bueno, yo creo que Jesús en algunas cosas discreparás y en otras cosas estarás más de acuerdo con los jueces decanos.
Pues efectivamente, como tú bien has dicho, en unas cosas estoy totalmente de acuerdo. Y creo que antes, al principio del programa, hemos hablado de que la justicia no solamente se resuelve con 450 euros más al mes, sino que hay que dotar a la Administración de Justicia de plazas, de medios y de todo, y de demás cosas. Por lo tanto, yo lo único que les puedo decir a los jueces es que se podían afiliar a mi sindicato y que juntos a lo mejor podríamos
conseguir
más cosas.
Lo tienen prohibido, Jesús, que lo sepas.
Ya, por esto.
Bueno, ¿y deben los directivos públicos tener los mismos criterios que las empresas privadas, Iria?
Bueno, pues según la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada, pues sí, o sea, deben de tener los mismos porque han criticado el proyecto de ley de función pública por proteger a los funcionarios más que a los ciudadanos y piden menos injerencias políticas en los cargos. La Fundación propone un cambio basado en la idea de que sean los líderes del sector público los que cuenten con habilidades directivas sólidas, conocimientos especializados y una visión estratégica, al igual que ocurre en el ámbito privado. Busca mejorar la toma de decisiones y fomentar la transparencia en el ámbito gubernamental. Además de esta propuesta, también se ha generado debate con otro tema, porque otro de los asuntos que pone por encima de la mesa la Federación es el de la excesiva rigidez que aportan las negociaciones con los sindicatos. Señalan que bueno, el proyecto... Bueno, básicamente que obligan a pactar planes y decisiones con los sindicatos y ellos consideran que eso debería ser competencia exclusiva de los representantes y los gestores públicos.
Jesús, que no les gusta que tengáis que negociar. Muy breve, que nos vamos ya.
Pues yo lo lamento que no les guste, pero es que vamos a seguir negociando.
¿Y los directivos deben tener los mismos criterios que en empresas privadas?
Ahora mismo estamos ante la ley de proyecto de la función pública de la Administración General del Estado. Ahí hay muchas cosas. Yo creo que no. Vale. No.
Jesús, un placer. Y además te agradezco la síntesis que has tenido en este final de programa porque nos marchamos. Llegan las noticias y mañana tendremos a nuestra abogada Ana Gómez. Hasta mañana.